estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes, en internet, en cope.es/Cádiz. La mala noticia cadista, sin duda, es la de Fede San Emeterio, que no va a estar disponible para el partido ante el Betis del próximo domingo. Tampoco parece que vaya a estar para el partido del Rayo, aquí en casa, en Carranza, en Mirandilla, dentro de una semana, justo, el miércoles de la semana que viene. Y tampoco parece que vaya a estar para el partido en el Metropolitano, que será el domingo de la semana que viene, porque ya sabéis que hay partido entre semanal, así que habrá tres partidos en una semana. Y veremos si llega a San Emeterio para el encuentro en casa del 7 de octubre, sábado, ante el Girona, partido que será a la magnífica, maravillosa hora de las 2 de la tarde. Es la mala noticia, la lesión de San Emeterio, que lleva arrastrando problemas físicos prácticamente desde el comienzo de temporada. Es verdad que fue titular en el primer partido del campeonato ante el Alavés, marcó el gol de la victoria, no estaba bien escalante por entonces, pero a partir de ahí diversos problemas para, como digo, el jugador cántabro, que no ha terminado de estar bien y no lo va a estar en las próximas semanas. ¿Es un problema? Hombre, estamos hablando desde que ha acabado el mercado de verano, de que el Cádiz tiene una plantilla amplia, de que hay recursos y tal, no debería ser un problema. Pero es verdad que San Emeterio es un jugador muy específico, jugador defensivo, un pivote defensivo, y a expensa de lo que pueda ofrecer Kouame, que está en ese periodo de que acaba de llegar y necesitará evidentemente el hombre un mínimo de adaptación y de conocimiento de las cosas, pues parece que se queda un poco cojo ahí el Cádiz en ese sentido. Viendo además que Gonzalo Escalante no está bien, porque no está bien, pues quizás parece que el problema se agrava un poquito más en ese sentido. Pero bueno, hay que afrontarlo, es así, y si vaticinamos o hablamos de posibles cambios en el 11 de cara al choque del próximo fin de semana, del choque en el Villamarín, pues todo apunta que va a repetir o podéis repetir Sergio con Escalante y con Alcaraz ahí en la medular, a no ser que pueda pensar en meter a Alex, incluso de pivote, de media punta, perdón, y jugar con un solo delantero, bueno, o en la banda izquierda como lo hizo ante el Barça en el Montjuïc. Veremos qué decide el entrenador cadista en ese sentido. Pendientes también de cara al domingo de Darwin Machis, porque también tiene algunos problemas físicos y vamos a ver si está disponible al 100% para ese encuentro ante el Betis. Que pensar en partidos ante el Betis en el Villamarín es hacerlo de que el Cádiz suele sufrir allí bastante, hasta 36 ocasiones, 36 partidos ha jugado el Cádiz ante el Betis en su estadio, y lo cierto es que solo ha ganado en 3 partidos. El último, es verdad, que fue el año pasado. El año pasado fue la primera victoria del Cádiz ante el Betis en Liga, en su estadio, en el Villamarín. La primera vez. Las dos anteriores fueron en Copa del Rey. No hace mucho, el famoso 3-5 con Álvaro Cervera en el banquillo. Pero los números, como digo, no engañan. 36 partidos en Sevilla ante el Betis, 23 victorias verde y blancas, 10 empates y solo 3 triunfos entre Primera, Segunda, Tercera División incluso y Copa del Rey. Así que vamos a ver si puede revertirse la situación, aunque es cierto que para el choque del domingo llega uno de caer goleado en Bilbao, el Cádiz, y llega otro de caer goleado en Barcelona. 5-0 perdió el Betis ante el Barça, que va a tener la baja de Ruiz Silva, de su portero, y ojo que Claudio Bravo no está todavía al 100%. Hoy es miércoles, pero vamos a tener tertulión. No lo hemos tenido esta semana. El lunes estuvimos en el centro penitenciario Puerto 3. Ayer no queríamos perder la oportunidad de brindarle un emotivo y cariñoso homenaje a Pepe Domingo Castaño en versión gaditana. Y lo hicimos, está en cope.es/Cádiz. Por cierto, en gracias al amigo Enrique Miranda de Onda Cádiz, porque también en su programa de carnaval, Más Carnaval, pues le ha ofrecido también un homenaje maravilloso a Pepe con ese sonido que hizo de ese paso doble de Juan Carlos Aragón. Así que también gracias a los compañeros de Onda Cádiz y al propio Enrique Miranda por ese cariñoso homenaje también a Pepe Domingo Castaño. Y como digo, hoy miércoles pues no vamos a perder la oportunidad de hacer nuestro tertulión de los lunes, hoy miércoles, analizando toda la actualidad. ¡Vamos! Esta semana vamos a hablar con Miguel Chocarro, con el director deportivo del San Fernando, para analizar un poco la actualidad y el comienzo de temporada del equipo azulino, que no ha sido el mejor, solamente una victoria, y este fin de semana, el domingo a las 4, recibe en casa al Real Murcia, hablaremos con él en estos días. Y también vamos a hablar con Germán Beardo, con el alcalde del Puerto, porque ha anunciado hoy el Ayuntamiento del Puerto que va a tener un estadio de rugby para 2024, gracias a una inversión de la Diputación de Cádiz de 7 millones de euros. De esta manera, pues se cumple con una reclamación histórica por parte del CRAP, del Club Rugby Atlético Portuense, de tener un estadio de rugby, y lo va a tener el Puerto Santa María en el polígono La Salina. Así que una noticia más que positiva, importante, no solamente para el puerto, sino también para toda la bahía y toda la provincia. Porque yo creo que, perdonadme si me equivoco, pocas ciudades, por no decir casi ninguna, pueden tener un estadio solo de rugby. Solo de rugby. Bueno, pues el puerto lo va a tener. Con Germán Beardo también hablaremos en estos días. Noticia que ha saltado en Argentina, de varios medios nacionales. Interés por Conan Ledesma. Una vez que Franco Armani se va a marchar de River Plate, a pesar de que su contrato finaliza el año que viene, se va a Atlético Nacional, parece que River se interesa en Conan Ledesma para el mes de diciembre. Lo comenta el periodista Damián Villagra, de TIC Sports, diciendo que el River estaría con su mirada puesta en Conan. Ya sabe, pasa por caja, si lo quiere, paga la cláusula, que recuerda que son 30 kilos, y se lo lleva. Aunque yo, con todos mis respetos a River Plate, que es uno de los grandes equipos mundiales, uno de los grandes equipos del fútbol mundial, dejar la Liga Española para irte ahora mismo a Argentina, cuando estás en tu mejor momento, como es el caso de Conan, mi opinión es que es un paso atrás, mi opinión. Pero bueno, lo dicho, todos mis respetos para River. Nos preparamos y miramos a ese partido del próximo domingo desde las 6, Betis-Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz. Este domingo desde las 6 de la tarde, Real Betis, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
A ese partido vamos a mirar sin dejar de lado lo que pasó otro día en San Mamés, aquí en el Tertulión, que está hoy hasta arriba, hasta los botes. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Ya casi se me ha olvidado ya el partido de Bilbao.
Bueno, pues habla del Betis, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, el del Betis es complicado también. Pero bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer es todo lo contrario a lo que hicimos el último partido. El Cádiz no estuvo bien y contra el Betis, además un Betis que viene de recibir una goleada importante en la jornada anterior. Bueno, pues un partido difícil, donde ya el año pasado pudimos dar la campanada, pero que va a ser un partido complicado. Lo que sí está claro es que, bueno, el equipo demostró que a lo mejor, estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio, estábamos todos un poquito lanzados. Y yo te dije aquí, Rubén, la semana anterior, que yo creía que al Cádiz el parón no le iba a sentar bien. Y efectivamente al equipo no le sentó nada bien el parón. Porque no dio buena imagen y es algo que no se puede repetir. Todos los años hay uno o dos partidos donde es verdad que por algún que otro motivo le entra la caraja al equipo y no carbura en ninguna de sus líneas, ¿no? Coincide además que un par de veces ha sido con el Bilbao, por algún motivo, parece que nos asustamos allí y tal. Pero bueno, lo voy a considerar un accidente. El equipo no es lo que vimos nosotros contra el Bilbao y el equipo tiene que cambiar radicalmente para el próximo partido. Un partido complicado, difícil, donde probablemente el míster tenga que hacer cambios. Algunos muy evidentes, como creo que quedó demostrado para mí. Un jugador que demostró que tiene que ser súper titular, que es Robert Navarro. Y luego hay cosas que tiene que cambiar porque el Bilbao nos bajó a la tierra y tenemos que saber quién somos, lo que somos y cómo tenemos que competir los partidos para tener posibilidades.
Ahora lo hablamos, le voy a cerrar el micro a Bubu porque la que está dando con el micro no es normal. Y ya lleva aquí unos años, ya lleva aquí unos años la que está dando.
Está en todos lados.
Parece, mira, yo en 2000, con motivo del bicentenario de la Constitución, traía aquí a niños de colegio, ¿no? A hacer programas aquí y los niños toqueteaban todo el tiempo el micro. Es que me está recordando a ellos. A los niños tocando ahí, venga, y ahora tú dale tú el 3x4. Sergio Arago, muy buena.
Hola Rubén,
tú dirás, pues mira, ¿vas a Sevilla o no?
Sí, voy a Sevilla y sí. Voy al Metropolitano también.
Anda, bien, bien.
Y he pagado entrada, no como la gente de aquí que la consiguen por ahí.
Aquí hay gente que estuvo, aquí hay gente que estuvo en Bilbao.
De gorra.
Y volvió llorando, algunos de ellos. Ahora vamos a hablar con ellos.
Vamos a ver. Por hablar de lo del otro día, yo el otro día, mientras estaba viendo el partido, me calenté. Pero, y porque sobre todo porque había cosas que no entendía. Yo puedo entender la alineación que saca Sergio, porque yo creo que es la más coherente, teniendo en cuenta que bueno, que daba continuidad a un once que lo estaba haciendo bien y que el único cambio que había era Machi, que venía de un viaje largo por un jugador que nos ha dado bastante como Sobrino. Pero viendo la primera parte, yo no conseguía entender cómo Sergio no sacaba a Fede San Emeterio. Era una cosa que a mí no me entraba en la cabeza, como no era capaz de verlo cuando el equipo salió de la primera parte de pie de suerte, porque en cualquier circunstancia...
2-0, 3-0...
Exactamente, en cualquier otro contexto se hubiera salido perdiendo. Entonces, a partir de ahí, claro, el resto de los cambios también han sido muy criticados, los tres cambios de una atacada, cuando... sacó a Robert, a Masi y el tercero, ¿quién fue?
Machi.
Claro, yo eso no lo vi tan mal, porque yo entendía que era hombre por hombre en un partido en el que estaba 0-0 y bueno, fuimos a ver qué pasaba. Pero claro, ya cuando después nos enteramos que Fede está lesionado, que seguramente sea para varias semanas, ya las cosas me iban cuadrando. Entonces yo, al ver tantísima crítica, yo desde que terminó el partido me puse totalmente en el otro en el lado opuesto, porque yo creo que no estamos tan mal ni hay que alarmarse tanto.
Dramatizar, ¿no?
Claro, al Rayo le metieron 7-0 en su campo y ha vuelto a ganar en casa y se ha olvidado. Pues yo creo que igual hay que poner las cosas en un contexto real, realista. Y ya está.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú dirás...
Yo coincido en parte con Sergio y con Jesús. El partido fue un absoluto desastre. Yo coincido en que la alineación, quizás por las circunstancias, por los que venían de viaje, fuera lógica. Pero lo que no entendí fue que el equipo siguiera igual tras el descanso. ¿Qué pasa? Que en ese descanso no hubo una llamada de atención, un rapapolvo, porque... Al final, la actitud fue la misma. El equipo no cambió. Y ya a mí sí me costó entender, y no logro entender, como yo creo que todos vimos que el gran problema del Cádiz estaba entre los centrales y el mediocentro, que creo que se metía, creo que era Sancet. Y es que esa cuestión táctica no se corrigió. Y yo creo que eso es una cuestión importante, que el entrenador no sea capaz en el descanso, que nos fuimos, si no me equivoco, con dos balones al larguero.
De Sancet, además, y uno
que saca, hizo bajo palo, que nos podíamos haber ido con tres perfectamente, y que el entrenador no se dé cuenta de esa cuestión táctica. Y creo que eso es un error o una cuestión a tener en cuenta. Por lo demás, no, el equipo ha competido bien todos los partidos y este fue un absoluto desastre. Desastre en todos los aspectos.
Bubu, ¿qué pasa? Alfonso Ramallo, Bubu, muy buenas.
No sé ya si ha hablado o si no ha hablado.
Sí, habla, pero no toque el micro. Habla, Bubu. ¿Qué tal en Viva, por cierto? Con Jesús Mejía.
Menos las 2 horas del partido, todo perfecto.
Eso me pasó a mí.
Y con Jesús un poquito mejor.
Eso me pasó a mí en 2015, cuando fui a Viva.
Ese partido. A mí también.
También fuiste, ¿no? La previa fue maravillosa. Ahora, después el partido fue.
De hecho, yo creo que no, cuando voy a ver Cádiz Bilbao el año que viene, no me voy a acercar ni a Navarra, por si acaso, porque las 2 veces que he ido me he llevado 2 palos. La verdad que el partido allí en el campo, el partido es verdad que comienza con un tanteo, unos 20-25 minutos en los que ninguno de los dos estaba excesivamente cómodo. Empezamos eso, ni ellos bien ni nosotros bien, pero a raíz de que el Bilbao se mete en el partido, a nosotros nos saca totalmente. El equipo no compareció allí, no estuvo. Todos los jugadores, exceptuando a Fali y los minutos finales de Robert Navarro, creo que los demás hicieron un partido muy malo, todos. Jugadores que no querían la pelota, jugadores que se quitaban la pelota de encima en cuanto podían. Y claro, y así es imposible. Si encima de que así es imposible, llegas al minuto 60 con 0-0 y me sacas 3 cambios, muy ofensivo, porque
yo no lo
Sergio dice que son hombre por hombre, pero si vemos las características de Darwin Machís, las de Sobrino no tienen absolutamente nada que ver.
Pero la de Sobrino el año pasado, y porque Sobrino en ese partido...
Y Robert Navarro...
Y
Robert Navarro con Iván Alejo tampoco tiene absolutamente nada que ver, y incluso Masi Gómez tampoco tiene nada que ver con Roger Martí. Entonces son tres cambios muy, muy ofensivo,
no,
en un partido en el que está sufriendo una barbaridad.
Voy a presentar a Jesús Mejía. Jesús, muy buenas.
Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú dirás.
Pues yo tuve, en dos momentos del partido, yo pensé que el Cádiz podía sacar algo positivo. Uno es en los primeros 5 o 10 minutos, cuando el Cádiz recupera dos balones y tenía muchos metros por delante y daba la sensación de que el equipo, si recuperaba y daba bien ese primer pase, podía encontrar hueco, sobre todo con Cris Ramos, que llegaba en buena forma. Y después, cuando Iza saca en la segunda parte ese balón bajo palos, que yo pensaba, es imposible que un equipo esté fallando tanto, o que un equipo se esté salvando en tantas ocasiones, dos disparos al larguero, alguna parada ya de Conan Clara, esta de Iza, y que vaya a perder el partido. Lo que pasa es que después el Cádiz fue bastante inferior. Ha dicho Bubu una cosa que es interesante, y es un debate que hemos tenido ya varias veces los que estamos aquí en la mesa, especialmente él y yo. Ha dicho que el Cádiz los jugadores como que soltaban el balón muy rápido. El Cádiz, cuando va a estos estadios en los que va a estar en un bloque bajo defendiendo tan atrás, en los que va a tener poca posesión, necesita jugadores que sean egoístas un poco, o jugadores que no le tiemblen las piernas, jugadores que puedan tener el balón 6 o 7 segundos.
Jesús, 6 o 7 segundos es un mundo, 2 segundos,
no.
O que despejen orientados.
Álvaro, que aguanten el balón, Jesús, y que no le queme el balón en los pies. Y que un futbolista reciba el balón en banda y que no le pegue un pelotazo buscando la otra. No, un centrocampista que reciba el balón y, en vez de pegarle rápidamente arriba, que levante la cabeza y diga, a ver, ¿dónde tengo al extremo? A ver, ¿dónde tengo al otro pivote? A ver, un pase atrás puede ser más efectivo que regalarla.
Claro.
Eso es lo que necesita el Cádiz. Entonces, perdona, Jesús, sí. Por eso para mí... la calidad siempre tiene que estar en el campo. Es decir, que es el debate que hemos tenido, ¿trabajo o calidad? Hay futbolistas que le dan al Cádiz un inmenso trabajo, y que el Cádiz está donde está por el trabajo que han hecho esos futbolistas, pero Darwin es un jugador que tiene que estar en el equipo. Brian Ocampo tiene que estar en el equipo. Robert Navarro tiene que estar en el equipo.
Para mí,
pues mira lo que hizo Darwin
para mí,
pasado.
Yo lo dije.
Pero Darwin te gana,
decía,
el partido del Villarreal.
Yo lo decía.
No, te lo gana Darwin.
Te lo gana Darwin, pero el gol que te mete Darwin no te lo mete otro jugador de la plantilla.
Te lo gana más Cris Ramos que Darwin.
Yo lo
decía. Bueno, pero el gol que mete Cris Ramos no lo mete otro.
Los buenos al campo.
Sí, eso sí. Pero
espérate un momentito. Espérate. Los buenos al campo, siempre y cuando esos buenos tengan un equilibrio. Es decir, tú tienes que asumir y aceptar que hay futbolistas buenos, que hay cierto trabajo defensivo que no te lo van a dar, pero te dan una mayor proyección ofensiva. Ese menor trabajo, no digo nulo, menor trabajo tienes que suplirlo con gente que esos huecos vayan.
Claro, sí,
por ejemplo, Robert Navarro, por lo que yo vi, hubo alguna fase en la que él ayudó al lateral. Machís, sabemos que eso le cuesta más.
No lo hace.
Pero que no es que le cueste más, que no lo hace porque no quiere.
Bueno,
que a De Marcos no quiere.
Pero mira, perdóname, un momentito. Respecto a lo, es que estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que hay una cosa clara. Cuando el Cádiz se mete en un bloque tan bajo, ¿vale? Porque otras veces damos el balón al contrario, pero nos metemos en bloque medio, ¿vale? Pero cuando nos metemos en un bloque tan bajo, cuando tú recuperas el balón, es que tú, para que ese bloque bajo te funcione, tú necesitas que haya 2-3 pases. Que el Cádiz tenga 2-3 pases, lo que tú no puedes hacer continuamente es cortar el balón, largarla arriba, porque es otro ataque del equipo contrario.
Es un frontón
absoluto, y en una o en otra te va a encajar. Entonces, cuando tú metes al equipo en ese bloque tan bajo, al salir tienes que tener un tío que
pero
para la pelota 3-4.
Lo que estáis diciendo es un poco incoherente, porque si el Cádiz está metido en un bloque tan bajo y quieres tener la calidad en el campo, no te permite estar en un bloque tan bajo.
Es que a lo mejor con esa calidad en el campo tú no tienes la necesidad de estar en tu portería metido, porque te explico el porqué.
¿Y dónde estuvo el Cádiz a partir del minuto 60, serio?
Pero porque se dio el partido.
Solamente tenemos un matiz. Acordaros la primera jugada de Robert Navarro, que Maxi falla una clamorosa, que es infallable. Y si hubiéramos marcado, quizá el partido pero lo que es lo que hemos dicho siempre, tenemos esa dos no se puede fallar,
por una cosita lo que ha dicho
encima de la mesa habría que poner ya encima de la mesa el debate Roger Martí.
No, por supuesto, por supuesto.
¿Vale? Una cosita... Que estamos señalando un montón de futbolistas y al que siempre hemos dicho es nuestro mejor delantero, es el que menos está aportando. Un futbolista puede aportar trabajo, lo que sea, pero tiene que aportar goles. Y tuvo una en la primera parte que se fue.
El pase es malísimo de Chris Ramos.
Da igual.
El pase es malísimo.
Pero él,
a Chris Ramos.
Él le pone
el pase
la misma gana que yo le pongo a jugar al gol.
Pero es que le pasó como le ha pasado a Chris Ramos al principio de liga varias veces, que le da el balón en el talón y lo echa para atrás, pero porque el pase de Chris Ramos es muy malo.
Que sí, pero que Roger desde que llegó ha hecho un gol y un remate.
Estamos
bueno,
de acuerdo,
¿eh?
Pero hace dos semanas a Roger todo el mundo la alababa. El trabajo que hacía, que en el gol de Darwin Machi, déjame un momentito. En el gol de Darwin Machi, al Villarreal, el 3-1, lo recupera Roger en el centro del campo. Lo que ha dicho Jesús, yo estoy de acuerdo con él y también tenemos que entender que si nosotros le pedíamos al club un paso adelante en cuanto a calidad para intentar estar en otra circunstancia distinta, con otra tranquilidad o una mayor tranquilidad a la hora de no sufrir tanto por la permanencia, no podemos tener a los buenos en el banquillo. Yo entiendo que esto es un proceso porque Maxi Gómez tendrá que acabar siendo titular. De hecho, jugó el primer partido que todo el mundo lo criticamos contra la Almería por decreto, porque tenía que entrar en el minuto 60 y no lo pedía el partido, pero eso denota que al final Maxi Gómez en algún momento va a ser titular. Yo el otro día lo vi un cambio normal porque Roger no estaba haciendo un buen partido. Y en cuanto a Robert Navarro, pienso lo mismo, y a Darwin Machi, que yo creo que es titular. El otro día se producen esos cambios y es verdad que son de otro talante, o tienen otras características más ofensivas, estoy de acuerdo. Pero es que en ese momento, en ese contexto de partido, los jugadores a los que se le presupone que defensivamente son más fuertes no lo estaban siendo. Alejo no aparecía y Sobrino regaló en la primera parte 4 ocasiones de gol, gol.
Pero con pérdidas además absolutamente
absurdas.
El tema de Sobrino, estamos de acuerdo en que tenía que ser sustituido. De hecho, yo creo que yo lo hubiera sustituido en el descanso.
En el descanso.
Yo lo hubiera quitado porque además en el campo se veía que el chaval estaba pasando un mal trago. Malísimo trago. Sí. El chaval estaba cabizbajo, claro, desmotivado, claro. Cada vez con menos ganas.
Y menos confianza.
Pero tenemos que tener claro una cosa, y es que el Cádiz, desde que ascendimos con Álvaro Cervera, si se ha salvado ha sido por la solidez. No se ha salvado por ser mejor que el rival ni por tener más calidad.
Escúchame
lo que te quiero decir.
El Cádiz de Álvaro Cervera no tenía Robert Navarro, ni tenía Maxi Gómez, ni tenía...
Es que Robert Navarro y Maxi Gómez no son mejores que otros delanteros y otros extremos de otros equipos de primera. Entonces, ¿no son mejores que otros delanteros y otros extremos?
Bubu, te dicen una cosa. El Cádiz no puede tener a un jugador que haga una jugada como la que hace Darwin contra el Villarreal y que no sea titular. El Cádiz no puede tener a un futbolista.
No fue titular por lo que no fue.
Pero me refiero que entre un jugador con una calidad como la de Darwin y otro futbolista que sin esa calidad o que te aporte más trabajo, yo siempre voy a optar por Darwin. La jugada que hace Robert Navarro del taconazo para adentro o la que después casi provoca el penalti, esa se la vimos el año pasado a Bongonda y desde que ascendimos no hemos visto otra cosa
igual. Y ahora tú, mete a esos dos y ahora el equipo se resiente atrás.
El equipo estaba fatal en la primera parte.
Esa labor defensiva se tendrá que complementar o se tendrá que equilibrar de otra manera. Eso ya es trabajo del entrenador.
Vamos a ver.
El mejor Barcelona de la historia jugaba con Xavi, jugaba con Iniesta, jugaba con Messi, jugaba con Pedro, jugaba con Villa.
Vamos a ver, Jesús.
De esos futbolistas ninguno era de trabajo defensivo.
Vamos a ver, Jesús. Una cosa es jugar a mantener la posesión un 90% como jugaba ese Barça que tú decías. Y otra cosa es la capacidad que tengamos nosotros para jugar a eso, que no lo es. Lo que sí creo es que, y yo lo repito, los buenos siempre al campo, pero con un equilibrio. Es decir, yo personalmente prefiero, y creo que si yo fuera entrenador de fútbol, trabajaría en esa línea. Yo prefiero un futbolista que me desborde, que me centre bien, que se pueda ir, pero siempre... A ese futbolista hay que trabajarle el aspecto defensivo.
Claro, pero vamos a ver, es que lo que yo estoy diciendo es que tú, el Cádiz, es un equipo que su mayor virtud es la solidez. Y sobre eso tenemos que trabajar. Si los buenos son capaces de que el equipo sea mejor en ataque, igual de sólido, me vale. Pero, si los jueces no van a hacer eso, no me vale. Y Darwin Machís, desde que empezó la liga, sí, no hay una vez que haya seguido lateral. Vale. Y lo del otro día fue vergonzoso. Vergonzoso.
Estamos hablando del partido. Escúchame, estamos hablando del partido de Bilbao. Y yo hablé contigo y te dije, yo entiendo que Alejo haya salido, por ejemplo, titular. ¿Por qué? Porque está rindiendo bien. ¿Por qué entendí que Sobrino jugara titular? Porque Sobrino, sin estar Machís, es un tío que nos da lo que sabemos que nos da. Pero es que ese día no lo está mandando. Entonces, ese hombre hace los tres cambios que hace porque ve que el equipo no está funcionando y dice, pues voy a tocar otra tecla, voy a intentar, es verdad, con otro futbolista, otra cosa, y no le sale porque Masi no mete el gol. Si Masi mete el gol, a lo mejor hablamos de otro partido.
Otra cosa que tenemos que hablar pero también.
Masi marca gol, pero no era merecido. O sea,
bueno, era igual, bueno, pero mucho menos. Mismo,
pero
es
que
el
caso de Rubén, que había ganado es con Cervera.
Es que nosotros hemos ganado montones de partidos sin merecer.
Que sí. Pero
el año pasado, cuando empezamos a reaccionar, cuando ganamos el partido que teníamos que haber perdido 4-0,
que al descanso va el Cádiz 0-0 y gracias.
Claro, por supuesto. Una cosa que tenemos que ver también, porque estamos hablando de Machís y tal y cual, pero vamos a mirar un poquito más atrás. La defensa, sobre todo, Javi, en el lateral.
Yo quiero ver a Zaldúa.
Javi Hernández tiene que empezar a ponerse las pilas bastante.
Yo lo dije por el día del Villarreal. Javi Hernández dio un gran nivel el primer partido y luego cada partido ha ido a menos.
Claro,
a menos.
Sobre todo porque
tiene
lo
un
veo
gran golpeo de balón,
sí, pero lo
veo, es que es defensa.
Sobre todo lo veo poco contundente a la hora de ir a los cruces. Lo veo como muy blando.
Es que es poco contundente.
A ver, hay varios jugadores.
Es de la cantera del Madrid, ¿ves? Que son, ver, es que los futbolistas son así.
Hay jugadores del Cádiz que no están al nivel que todos nos gustaría. Gonzalo Escalante.
Ahora pregunto por el 3 y 51.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en norayautomoción.es.
Ven en familia Lutz Shopping a divertirte en nuestro Escape Room. De viernes a domingo, del 1 de septiembre al 1 de octubre. Adéntrate en los secretos de IKEA para resolver el enigma y descubre todas las actividades que el IKEA Festival tiene reservado para ti. Descubre toda la info en lutzshopping.com y diviértete en Lutz Shopping e IKEA Jerez.
¡Vamos un tito! Vamos a un TikTok, y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo, ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
En Renault, la vuelta al cole es para los mayores. Solo en septiembre y hasta fin de existencias, cheques de descuento de hasta 1.800 euros para comprar tu Renault Austral Arcana Clio Capture al mejor precio. Ven a visitarnos a Caetano Fórmula en Cádiz, Jerez, El Puerto, Chiclana y Los Barrios.
San Fernando conmemora el aniversario de las Cortes con la Ruta 1810. Visitas teatralizadas, conciertos, recreaciones históricas, exposiciones. Ven a vivirla en primera persona, cultura y ocio junto a la mejor oferta gastronómica a partir del 21 de septiembre. San Fernando, experiencias en tiempo continuo.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Escalante está muy mal. San Emeterio no está. San Emeterio no está.
Preocupante eso, ¿eh?
Houston, San Emeterio, ¿no?
Houston tenemos un problema.
Sí.
Sí.
Alex tampoco está muy bien.
O sea, que Escalante...
José Mari está para lo que está.
Escalante Alcaraz. Y Escalante está muy mal.
Yo creo que Cuadme va a jugar titular contra el Betis.
Hombre, Cuadme debería...
Yo creo que titular no. Yo pienso una cosa, Escalante...
Titular no.
Escalante
jugó, yo creo que Escalante lo que necesita es coger ritmo de partido, que apenas hizo pretemporada.
Escalante jugó con el... Escalante jugó un ratito con el Alavés y lo expulsaron. Escalante jugó con el Almería y provocó un gol que nos costó 2 puntos. Y Escalante el otro día, en el gol que regala él, es que baja... Ese sí que baja andando. No sé si habéis visto la jugada. Pero él vuelve andando y llega al borde del área y es cuando recibe el despeje, creo que es de Fali, y él la mete hacia adentro. O sea, Escalante ahora mismo, teniendo el Cádiz jugador en el centro del campo que pueden jugar, aunque no estén bien, tienes que cambiarlo, porque si no, el jugador que va a salir, ¿cuándo sale?
O sea, además, teniendo en cuenta que tenemos en una semana 3 partidos. O sea, que eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Yo no lo cambiaba.
Pues vamos a ver.
Es que fíjate que al final hablamos de que el Cádiz, la plantilla amplia, que tiene recursos y tal, y dices tú, ¿sabes si una cosa en el Cementerio? ¿Y ahora qué?
Es que es el único, futbolista que no tiene un recambio claro.
Yo de titular no quitaba a Escalante.
Yo tampoco.
Lo tengo clarísimo. Igual meto a Aquamé en el minuto 60.
Escúchame, ¿y por qué no, ¿y por qué no cambia el sistema? ¿Va a continuar con el 4-4-2 inamovible? No, es que
yo fuera de casa.
El año pasado en el campo del Betis el 4-4-2 nos dio un partido muy bueno.
Creo,
pero venimos de lo que venimos.
Yo sí creo que viendo lo que nos está dando Roger Martí, yo sí apostaba, por ejemplo, por Masi Gómez.
Totalmente.
Por supuesto.
Yo no. Pues yo no entiendo.
Pues yo sí. Yo creo que le daba ya la titularidad a Masi, estoy contigo.
Yo no entiendo.
Yo daba titularidad ya a Masi,
digamos
sí.
que adelante, con los partidos que está haciendo, no se cambia, y a Roger sí. Cuando Roger no ha metido
por
un gol, pero Roger está...
sencilla, porque es que yo a Escalante no tengo a alguien mejor, sí, pero bueno, a Roger sí. Tú tienes, porque yo Kwame no lo he visto.
Bueno, pues a verlo, ¿no?
Pero serio, si estamos hablando de que Escalante lo necesita ritmo de partido...
Que Escalante le ha costado punto al Cádiz este año ya, Rubén.
Por eso digo.
Que en el primer, entonces, el primer que partido sí, que jugó...
¿Por qué no pueden dar...?
Pero que estamos pidiendo la titularidad dando a un futbolista que no hemos visto, que yo.
Bueno, ¿Y por qué no lo vamos a poner? ¿Y por qué no puede entrar Masi Gómez titular?
Que yo no te estoy diciendo que no entre de titular. Te estoy diciendo que...
¿Faldúa?
Bueno,
Faldúa.
Pero
que vamos a cambiar
el partido.
Porque Iza está bien.
Bueno,
tú. Pero que vamos a cambiar medio.
Tranquilo.
Yo estoy pidiendo el cambio de Iza. Yo no he
pedido
ni Escalante.
El partido del Atlético de Bilbao, el único pelotazo que se bajó con el pecho lo bajó Masi Gómez.
¿En Bilbao?
El único pelotazo. La única
jugada.
Pero
Masi Gómez
pero falló la única ocasión que
clara,
no puede fallar
claro,
un delantero.
Muy clara.
Vale, que eso sea porque le faltan minutos o lo que sea.
Que aquí todos tenemos una idea de lo que cambiaríamos. Yo pienso eso, que obviamente Escalante yo creo que es de los tres jugadores más importantes del Cádiz si está bien, pero ahora mismo no está bien. Que puede darte un partido con el Betis bueno y... que hagamos se haga olvidar lo que ha pasado, sí, pero a día de hoy, del 11 titular del Cádiz, del 11, fíjate que a mí Alejo no es santo de mi devoción, pero del 11 titular del Cádiz, el único futbolista que le ha costado punto al Cádiz, con la salida del otro día del portero, que después más o menos la compensa con 2 o 3 paradas, es Escalante. Escalante le ha costado punto al Cádiz ese año. Escalante, el primer partido de liga que juega, sale, no sé si sale 12, 15, 18 minutos, lo expulsan y el Cádiz acaba embotellado con un partido que tenía que haber ganado tranquilamente. Escalante sale titular pero, contra Almería y cuando está arrastrándose por el campo porque el pobre no podía más, regala un gol y no lo presiona y el otro día regala otro.
Vamos a ver, Sergio, ¿qué? Si él está arrastrándose porque no tiene ritmo de partido, ¿de quién es culpa? ¿De él
o del que no lo quita? Perdona, Álvaro, si el Cádiz no tuviera futbolistas, tiene jugador, le va a poner. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, que no tuviéramos a Romy, pues dices tú, bueno, es que está José Mari, que está en un nivel como está, y está Ale, que no nos está dando nada. Vale, pero tiene a un futbolista ahí que lo ha fichado con él, ¿no?
Sí, tenemos un futbolista que ninguno hemos visto.
Tendrá que ver, lo ha fichado.
La dirección deportiva sí.
Pero es que queremos cambiar ya.
Ha hablado de uno.
Pero revolución.
Ha hablado de otro.
La dirección deportiva vio
a Y te voy a decir otra cosa.
No está la cosa con la revolución.
Yo no creo que haya que hacer.
Y Robert Navarro tiene que entrar en el club. Ya sea en la derecha o en la izquierda.
Yo es el único cambio que hacía para el partido del Betis. Yo metí a Robert Navarro en la izquierda.
¿Qué único cambio hacías entonces?
Robert Navarro.
¿Tú, Álvaro, qué cambio hacías para el Betis?
Robert Navarro meterlo en la izquierda.
Yo creo que los buenos tienen que ir al campo. Yo creo que yo pondría a Masi Gómez y a Robert Navarro.
Dos cambios. ¿Tú, Sergio?
Yo quitaría Escalante, metería a Romy y quitaría a Alejo y metería a Robert Navarro.
Dos cambios. ¿Jesús?
Pues yo haría tres. Escalante, lo quitaría.
¿Y meterías a?
Metería a Romy. Yo metería a Robert Navarro por Alejo y Machi tiene que jugar por sobre.
Machi, contamos con
que. ¿Y tú, Mejía?
Robert Navarro de extremo, y a mí me gustaría ver a Zaldúa, que es un jugador que tiene 250 partidos en primera y parece que ahora viene de un equipo de segunda ref.
Pues yo solo metí un cambio. Masi Gómez por Roger. Es lo único que me cometí.
A ver, que lo de Escalante, evidentemente, y ojalá. Base temporal, pero es que Escalante no está dando unas sensaciones. Es que ahora mismo, si Romy acaba de llegar, o José Mari que está entrenando, o Alex Fernández, ven cómo está Escalante y lo que ha hecho Escalante al principio de temporada y aún así nos rota, dirán, bueno, yo cuando voy a jugar.
Si José Mari y Alex Fernández están en el banquillo, mejor que se miren ellos mismos y que vean por qué están en el banquillo.
Está claro, pero que están en el banquillo, pero en algún momento.
Ya lo de Romy no sé.
Yo creo que
Y repito, Escalante no ha hecho una buena pretemporada por temas de lesiones y lo que necesita es ritmo de partido. Y si lo quita, no lo va a coger.
Bueno, ¿quién va a Sevilla entonces? ¿Va Sergio? ¿Álvaro va?
Yo me voy a Sagra de los Batunes.
Muy bien. No está mal. Bubu, tú vas, ¿no?
Yo también, sí.
Muy bien. Tú en Bilbao, Sevilla.
Bueno, yo iba ahí.
Tú no paras tu casa.
Estaría feo y a Bilbao venía a Sevilla.
Es un trotamundo, tío.
Es trotamundo. ¿Mejía va?
Trabajo.
Ah, y Jesús Huerta.
Rara vez, pero
lo veo en casa.
Señores, muchas gracias a los cinco. Gracias. Llegamos a las 4. Tiempo de juego en un ratito, a partir de las 6:15. Ahora llega la tarde. Adiós.